Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Te veo cara más de cansado de lo habitual, que ya es bastante. Me parece a mí que las noches de la Semana de Ciencia están siendo muy largas, ¿no?
Están siendo muy largas, pero la verdad que muy exitosas y están dando sus frutos. La verdad que estamos teniendo llenos a rebosar y es una gozada. Todas las noches a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Andalucía, ahí su cita con la buena divulgación científica, la verdad.
Es decir, que hay mucha gente que está interesada en la celebración del año Darwin y el año internacional de la astronomía.
Eso es. Acuérdate que habíamos agrupado una serie de conferencias en el concepto de evolución y la verdad es que hasta ahora están siendo muy, muy, muy buenas.
Y decimos están siendo porque hoy es viernes, hoy es el fin de fiesta, pero es decir, todavía nos queda la última de las noches de ciencia, la de hoy.
Exactamente, el fin de fiesta hoy, que es invito a todos a ir porque va sobre...
Se está dividiendo. En el vacío, bombardeado por electrones, no debería estar vivo.
¿El electrón no manda?
¿Cómo te lo diría yo, Emilio? Vamos a ver. Primero, hay que ser muy cutre para repetir una cortinilla. Segundo punto, las cortinillas de radio no son como los vinos que van mejorando con el tiempo. No. Si la semana pasada era mala, esta semana sigue siendo parecida.
Al final será una cortinilla de culto, ya verás.
Ya, será eso. Bueno, de culto friki igual sí, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, cuéntanos, ¿de qué va a ir hoy la
Bueno,
noche?
Pues hoy, como bien decía, mi maravillosa cortinilla va de dos conceptos, habitabilidad y evolución, selección natural. Vamos a tener, como siempre, dos conferenciantes. Uno de ellos, en la segunda parte, nos hablará de cómo los seres vivos evolucionan siguiendo las leyes que Darwin propuso de la selección natural. Uh-huh. Y el primero de ellos nos va a hablar del concepto de habitabilidad. Pero mira, mejor que yo, que lo explique él mismo, que hoy me lo he enganchado aquí, me lo he traído aquí al estudio. Tengo el honor de presentarte a Fernando Ballesteros, del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, y le puedes hacer todas las preguntas que quieras.
Fernando, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros y poner un poco de orden en este 8 minutos luz que cada viernes intento hacer divulgación
científica. ¿A qué te ha gustado la cortinilla, Fernando?
Bueno, yo creo que se puede convertir de culto.
¿Ves?
Claro, Fernando,
no sé qué tipo de culto satánico quizá, pero...
Y como Fernando sabe que esta tarde vas a ser tú el maestro de ceremonia, no te quiere poner en su contra. Fernando, estoy muy contenta de que estés aquí. Yo soy una chica brutica, no me duelen prendas en reconocerlo. Explícanos de una vez qué es eso de la habitabilidad de la que tanto habláis.
Bien, pues es un concepto técnico muy difícil que básicamente viene a decir si un sitio puede ser habitable.
Eso más o menos.
Eso es concreción científica.
De verdad que sí.
Científica.
Sí, bueno, desarrollándolo un poquito. Básicamente queremos ver qué condiciones debe reunir un mundo para saber si puede aparecer la vida en él y mantenerse en él. O incluso si viene de otro sitio, si puede vivir en ese lugar.
Ajá. Bueno, por cierto, y permitidme que haga una aclaración. Cuando hablamos de vida, parece que los humanos nos limitamos a pensar en nosotros mismos. Cuando hablamos de vida, hablamos de cualquier tipo de vida y no de nosotros, ¿verdad?
Efectivamente.
Desde un microbio, una bacteria, hasta el ser humano más
inteligente.
Somos
tan egocéntricos que creemos que vida solo somos nosotros. Estamos hablando de cualquier tipo de vida.
Exactamente. De hecho, ha habido gente que ha llamado al planeta Tierra el planeta de las bacterias, porque son realmente la forma dominante de vida.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué condiciones ha tenido que cumplir este planeta Tierra para ser realmente un lugar habitable?
Bien, por lo que creemos, como mínimo, la presencia de agua líquida. Uh-huh. Eso parece ser que ha sido fundamental. El principio de la historia de la Tierra hubo un periodo en el que, cuando se consolidaba el sistema solar, caían continuamente meteoritos, es la época del gran bombardeo, y entonces no había océanos líquidos, uh-huh, porque en cuanto caía meteorito, hervían. Cuando esto acaba, se forman océanos y enseguida, a los 20 millones de años, aparece la vida. Es decir, parece ser que cuando tienes esas condiciones, agua líquida estable, a la vida aparece muy pronto. Ese parece ser el requerimiento mínimo. O agua o algún otro líquido, uh-huh, que pueda jugar un papel similar y una fuente de energía.
Entonces, bueno, te cambio la pregunta. ¿Qué es lo que ha hecho que este planeta Tierra haya permitido que exista agua líquida?
Y eso es curioso. Pues, bien, resulta que estamos en una zona del sistema solar que se llama la zona de habitabilidad, que es la zona en la cual, sencillamente por la radiación que nos llega del Sol, podemos tener temperaturas entre 0 y 100 grados. Podemos tener agua líquida. Esa zona ha ido evolucionando con el tiempo porque el Sol se ha ido calentando. Inicialmente el Sol era más débil, ha ido aumentando, uh-huh, su luminosidad, con lo cual al inicio dentro de esa zona estaban Venus y la Tierra, ha ido creciendo esa zona hacia afuera y ahora está la Tierra y Marte.
Ajá.
La Tierra ha sido el único que ha estado siempre dentro de la zona de habitabilidad.
De esa zona de habitabilidad, ¿no? O sea que la distancia al Sol es algo clave en esto, ¿no?
Parece ser que es algo clave.
Muy bien. ¿Y qué otros planetas del Sistema Solar o qué otros lugares del Sistema Solar e incluso fuera del Sistema Solar sabemos que pueden existir condiciones de habitabilidad? Es decir, que a priori podría existir agua líquida e incluso vida.
Bien, que haya agua líquida, bueno, que haya agua parece muy fácil porque es una molécula muy abundante. Es decir, que el agua la encontramos en todas partes. Que haya líquida, pues sencillamente si encontramos mundos que estén en esta zona de habitabilidad, pues es una condición extra. Hemos encontrado, de hecho, llevamos a encontrar unos 400 planetas, uh-huh, fuera de nuestro sistema solar, en otras estrellas, y algunos de ellos se han encontrado dentro de las zonas de habitabilidad de sus propias estrellas, uh-huh, con lo cual están en una zona muy prometedora. de momento son casi todos planetas gigantes, pero sencillamente los planetas rocosos como la Tierra son más difíciles de ver. Seguro que hay.
Seguro, ¿no?
Y, paradójicamente, tampoco es tan importante la zona de habitabilidad. Puede haber otras fuentes de energía que no sea tu estrella. Por ejemplo, tenemos el caso de la luna Europa, que gira alrededor de Júpiter, que la fuerza de marea de Júpiter induce dentro de ella un calor que licúa el hielo que la recubre por dentro. Está totalmente cubierta por una especie de glaciar perpetuo, pero bajo de ese hielo creemos que hay un océano, con lo cual no hace falta estar dentro de la zona de habitabilidad para tener agua líquida.
¿Un océano de agua líquida en Europa? O sea, que podría ser uno de los lugares en este sistema solar en el que pudiera existir.
Que pudiera existir hoy en día, y sabemos además que en el pasado hubo otros. En Marte sabemos que hubo océanos. Hemos encontrado las costas de un antiguo mar, el Océano Boreal, que existió hace unos 3.800 millones de años, y creemos quizá que también Venus tuvo agua líquida en sus inicios.
Ahora sería imposible, ¿no? Porque Venus tiene unas condiciones...
Ahora es un infierno, es imposible. Y Marte también ha perdido toda su agua. Pero bueno, son tres mundos de un sistema solar. Es una buena proporción.
Muy bien.
Bueno, por cierto, que haya agua no significa que seguro haya vida, ¿no?
No significa.
Es una probabilidad mayor que donde no haya agua.
Exactamente. Pero... aquí la mayor indicio que tenemos es el hecho de que cuando hubo agua líquida, la vida apareció muy pronto. Eso te indica que la vida no es difícil de hacer, sino que es fácil. Si fuera un proceso muy difícil, a lo mejor hubiera tardado muchísimo tiempo hasta aparecer.
¿Cuántos miles de años has dicho que es muy pronto?
Pues mira, como dice el tango, 20 millones de años, que no es nada.
O sea, no han sido miles, ha sido millones lo que ha dicho. Fernando, creo que ya hemos entendido lo que significa habitabilidad, que la Tierra reúne esas condiciones, está en ese lugar y demás. ¿Nos podemos cargar esas condiciones?
Bueno, yo soy un poco optimista. La Tierra es un sistema que se autorregula. Tiene unos ciclos que se corrigen. Si seguimos como seguimos, lo más posible es que haya una gran catástrofe, una epidemia posiblemente, la humanidad desaparezca y luego la vida en la Tierra continúe tan tranquila.
Ala, lo dice y se queda tan ancho. ¿Le has oído, Emilio?
Este es el tipo de gente que traemos a las conferencias. ¿Qué se le va a hacer?
Bueno, pues una gran epidemia, nos morimos todos, todos. Y la Tierra sobrevive.
Pero las bacterias y los bichitos siguen. Es que nos creemos los amos del mundo, pero
bueno,
no.
Voy a hacerte otra pregunta, Fernando. Nosotros, si somos nosotros el factor que puede cargarse la habitabilidad del planeta, ¿seremos el factor que desaparezca en ese caso?
Hombre, sería la corrección correcta. Es decir, si tienes un fenómeno que te está perturbando, lo habitual es que la corrección haga desaparecer la perturbación. Es lo que encontramos en sistemas caóticos continuamente.
Emilio, no te metas conmigo, porque yo también puedo tener ese sistema. Igual te hago desaparecer.
Bueno, como ves, yo creo que la conferencia de hoy promete muchísimo, la de Fernando Ballesteros. Recordamos la fecha, la hora, a las 7 de la tarde, la Biblioteca Andalucía. Y también decir que el partener hoy de Fernando Ballesteros es nada más y nada menos que Juan Moreno Clemin, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que es uno de los mayores expertos en selección natural. Así que tenemos origen de la vida, habitabilidad y evolución de la vida, todo en una jornada que yo creo que va a dar mucho, mucho. Invitar a todo el mundo a que venga.
Recordamos además que la entrada es libre, que es en la sala de donde se producen las proyecciones de la Filmoteca de Andalucía, que es una sala grande, pero como dices, está yendo mucha gente, que ir prontito para buscar un sitio.
Muy bien, eso es.
Fernando, ¿te están tratando bien aquí los chicos del Instituto de Astrofísica en la Estación Experimental del Zaidín?
Muy bien, muy bien. Pues, son un personal fantástico.
Espero que vuelvas a Granada.
¿Cómo lo pagamos?
Espero que vuelvas a Granada. Bienvenido, Fernando. Gracias.
Gracias.
Emilio, hasta la semana que viene. Muchas gracias también a ti.
Muy rápido. Y un saludito para Sonia. Ya está.
Vale. Ha hecho dos cosas que la radio no se deben hacer. Bueno, cortinillas horribles y saludar.
Pero tú me dejas.
Te dejo. Hasta la semana que viene,
adiós,
Emilio.
Susana.